Abejo Remedia presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Pero dejen de toser, ¿no? Por favor, échenme la mano. ¿Fuiste tú? Ay, perdóname. Solo puede toser mi invitada de hoy, ¿ok? Abejo Remedia presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023. ¡Arráncate, Yayo!
¡Buenos días, grupo! ¿Cómo estás?
Muy buen martes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial, del universo, de todo lo que existe, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Comencemos con la situación en la gubernatura de Nuevo León, que tiene a todos los norteños preguntándose: si tenemos dos papás, entonces ¿vamos a tener dos Navidades? Y si tenemos dos papás, ¿Eduardo Verástegui nos odia? Pero sobre todo, si tenemos dos papás, ¿cuál de ellos es la prima? Luis Enrique Orozco, exfiscal de Nuevo León, renunció al cargo de gobernador interino al que le había designado la legislatura local a fin de que el nene Sammy deje de privarse del berrinche y pueda retomar su puesto como gobernador. Sí, esa es una foto real de la infancia de Samuel García que compartió él mismo en sus redes sociales. En respuesta, el presidente del Congreso local y señor con cara de que le truena los dedos a los meseros, Mauro Guerra, señaló que la legislatura dará trámite a las solicitudes presentadas.
Teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García.
Previo a la rueda de prensa, Samuel García se mantuvo en su postura al asegurar que él era el gobernador constitucional, el niño más bonito de todo Nuevo León, y que la gente morena no debería hablarle directamente.
Estoy en comunicación con Luis Orozco, ya le hice ver que reasumí funciones, que no usé la licencia y que por lo tanto pues no hay tal gobernador interino. Es clarísimo, clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar.
Pese a que el huerco asegura que ya es niño grande, el presidente López Obrador tuvo que salir a defenderlo, asegurando que un bloque conservador encabezado por Claudio X. González atacó a su criatura para evitar que fuera candidato. Mentiras de padre para proteger la infancia e inocencia de sus hijos, como cuando mis papás dijeron que me corrieron de la academia de ballet porque a las demás niñas les daba envidia que bailaba más bonito que todas ellas. Y hace poco vi un video donde parece que estoy teniendo un ataque epiléptico arriba de un brincolín. En su conferencia matutina, el presidente afirmó que hasta la Suprema Corte de Justicia se unió en contra de Samuel García. Pero todo cambiará ahora que lo dejen meter a una nueva ministra que va a poner orden, eliminar a los malos y proteger a los pequeños como él.
Entonces, surge la candidatura de Samuel García y ellos se sienten ofendidos porque se atreve a competirles por las clases medias.
Para finalizar con el tema, el mandatario expresó preocupación por posibles consecuencias como un golpe de Estado, escasez de chicharrón de la Ramos u otra película de Cindy la Regia, y sugirió que hay intenciones de destituir a García como represalia política.
Son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, está interesante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar?
El general Oscar David Lozano Águila, quien se encuentra a cargo del Tren Maya, anunció que los primeros viajes programados para el 15 de diciembre serán de soft opening o preoperación con ajustes continuos durante el trayecto. No pasa de que si se para, le pidamos a los pasajeros que se bajen a empujar o a cambiar una llanta. El militar confirmó que ya se liberaron más boletos y explicó que los problemas presentados con los precios publicados fueron a causa de problemas en el portal, pero que una vez que tengan su propio sistema de pagos, tendrán la tarifa más baja. Declaración que permite suponer que antes de que finalice el sexenio, Ticketmaster también pasará a manos del ejército.
porque la empresa encargada del boletaje no puede hacer la liberación de todo el periodo. Estamos tomando como una ventana de soft opening o de preapertura desde el 16 de diciembre hasta el 29 de febrero. Se activarán de Campeche a Cancún, son 14 estaciones en total que estarán activas. Al 31 activaremos 22 estaciones desde Cancún hasta Palenque, es decir, vamos de manera gradual.
En otro tema, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República afirmó que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se ordenó a la empresa israelí KBH utilizar el software Pegasus para espiar a diversas personalidades en México. Entre los objetivos se encuentran empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea, así como periodistas de la talla de Genaro Villamil, Héctor de Mauleón, Pedro Félix de Con y Carmen Aristegui. Extrañamente no aparecen los nombres de Lord Molécula, Cayo de Hacha o Facundo Malo. El testigo conocido como Zeus señaló que Uri Emanuel Ansbacher, dueño de KBH, recibió instrucciones telefónicas directas de Peña Nieto para llevar a cabo el espionaje. Además, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Imaz Gispert, también daban indicaciones al propietario de KBH para seleccionar a los objetivos. Zeus describió que accidentalmente abrió un archivo en septiembre de 2015 que reveló más de 1.500 registros de periodistas, empresarios y políticos, incluyendo imágenes, contactos, correos electrónicos, registros de llamadas, videos y mensajes. En temas electorales, Movimiento Ciudadano decidió designar su candidatura presidencial hasta el 20 de enero, luego de darse cuenta que, aparte de Samuel García, el único miembro de Movimiento Ciudadano conocido es Yagüe. Grupos juveniles al interior del partido, como el Movimiento Chilango en la Ciudad de México, impulsan la designación del Yayo Malo, Jorge Álvarez Maínez, mientras que otros prefieren a Patricia Mercado, aunque se rumora que ella no quiere abanderar al Partido Naranja rumbo a 2024 porque tiene cosas más importantes que hacer, como por ejemplo, no perder en las próximas elecciones. Otras fuentes señalaron que se analiza la posibilidad de postular al senador Juan Cepeda y hasta al mismo dirigente del partido, Dante Delgado, el expriista que amenazó al PRIAN de que en 2024 les van a ganar.
Le digo al PRIAN que ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron y que muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado y señor que solo puede ser descrito como ¿quién?, asumió la responsabilidad colectiva del partido ante la crisis provocada en Nuevo León por el recule de Samuel García de la campaña presidencial. Cleñeda castamente evitó especular sobre posibles candidatos para reemplazar a Samuel García. Afirmó que hay tiempo para revisar opciones dentro y fuera del partido porque los Reyes llegan el 5 de enero y a lo mejor convencen a uno de ser su candidato.
En este momento lo que debe de imperar es la razón, la unidad y sobre todo la convicción de que lo que hicimos durante estas semanas fue abrir el ostión, abrir el sistema político mexicano. Y hoy Movimiento Ciudadano ocupa un lugar importante en la discusión nacional. Debe haber muchos nombres sobre la mesa, no somos nosotros quienes para encartar o descartar a alguien. Por supuesto que debemos hacer una revisión de las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal.
Durante su encuentro con el Woody viejito, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Xochitl Gálvez, precandidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó que vive un ataque poco democrático por parte del gobierno mexicano. Haciendo referencia al candidato Samuel García, Gálvez señaló que el gobierno apoya a un tercer candidato, cualquiera que ese sea, para que la ataque. También explicó su inquietud sobre la participación del crimen organizado en las elecciones y dejó claro que no se vincula a gobiernos autoritarios, porque felicitar a Milei fue de Chile. Discutió temas como las violaciones al Tratado de Libre Comercio, la seguridad y anunció su próxima visita a Washington en febrero, ya que empiecen las rebajas de invierno. Respecto a las encuestas de Grupo Reforma, las cuales colocan a la precandidata por Morena, Claudia Sheinbaum, 21 puntos arriba de ella, Gálvez aseguró que puede remontar 20 puntos en 3 semanas y que va por 7 millones de votos. Solo 7 millones de votos, o sea, que buscará un cuarto lugar en la elección.
Si ven, en la oposición tenemos 40 puntos. Lo que necesito es que los partidos, al interior de los partidos, me conozcan, porque hay gente que le gusta votar por el PAN, no necesita saber que yo soy la candidata voy a ser la candidata del PAN, lo mismo con el PRI, lo mismo con el PRD, y pues yo voy por 7 millones de votos. Yo no pierdo el objetivo. Hoy justamente les puedo mencionar que 3 semanas antes de la elección había una encuesta en el Universal donde le ponían a 20 puntos para ser delegada y gané por 5, entonces remonté 25 puntos. O sea, se puede.
Claudia Sheinbaum afirmó en un video que durante su gestión como jefa de gobierno, la administración recibió 75 reconocimientos nacionales e internacionales en áreas como medio ambiente, innovación pública, transparencia, movilidad, arquitectura, educación y desarrollo económico. Aunque no mencionó la categoría de ciudad más peligrosa tanto para personas como para huehuetes. Ahí también terminó bien posicionada. La precandidata publicó un segundo video en el que en 25 segundos detalla su estrategia de seguridad en la Ciudad de México. Por cuestiones de tiempo, nosotros se los presentaremos en tan solo 12.5 segundos. ¡Corre video!
25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% de delitos de alto impacto, 50% de homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, 2 nuevas universidades. Construí deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia e investigación. De 14.000 a 75.000 cámaras. Coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de México.
Luego de que este fin de semana ex militantes del PRI y PAN se unieran al proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, el presidente del Observador declaró que todo lo que hace ella es bueno y no lo ve mal. Miren esa carita que tiene. ¿Acaso es la de alguien que haría algo malo? ¿Quién la aquella? ¿Quién la aquella la sin chiste? El presidente expresó su apoyo y admiración hacia la precandidata, a quien calificó como una mujer extraordinaria, honesta e inteligente, y dijo considerarla una dirigente destacada de su movimiento. Después de haberla elogiado, pidió a los representantes de los medios de comunicación que no le preguntaran más sobre ella, no porque se excite, sino porque no es objetivo en su apreciación, ya que finalmente él fue el que la construyó cariñosamente usando únicamente sus manos y un montón de tarimas viejas de la central de abastos.
Yo lo veo bien, todo, lo veo muy bien. Mejor dicho, no soy objetivo. La tengo un muy buen concepto. No soy objetivo.
¿Su buena
persona? La considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente.
Este lunes, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, rindió su informe de labores 2022-2023, acompañado solo por la magistrada Janine Otálora y sin la presencia de 3 de los 5 magistrados del Pleno. Pues en modo más perras que humanas, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto publicaron en redes sociales una foto de ellos desayunando en un restaurante mientras transcurría el informe, evidenciando que les importa 3 hectáreas de reata lo que el señor con 3 apellidos y ningún nombre tenga que decir. La Sala Superior del Tribunal Electoral opera con 5 de las 7 magistraturas, ya que 2 puestos están vacantes. Rodríguez recordó a los ausentes su corresponsabilidad en los resultados del tribunal y la estabilidad institucional de cara al próximo proceso electoral. También instó al Senado a designar a los magistrados pendientes y al gobierno federal a proteger las elecciones.
Del Senado de la República, para que en su soberanía designe a quienes ocuparán las magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral, de cada fuerza política y candidatura, para comportarse con apego al Estado de Derecho, y de cada autoridad del Estado mexicano, para proteger las elecciones como el corazón que da vida a nuestra democracia.
En información internacional, el gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una nueva fuerza especializada para atacar las redes financieras de los cárteles que trafican con fentanilo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que por su nombre voy a asumir que es egresada del CONALEP, Janet Yellen, confirmó este anuncio y su próximo viaje a México para intercambiar información con las autoridades mexicanas sobre cómo combatir el financiamiento ilícito. En el último mes, los decomisos de fentanilo en la frontera con México superaron las 12 toneladas, casi el doble en comparación con el año fiscal anterior. En Israel, el proceso por corrupción del primer ministro Benjamín Netanyahu se reanudó este lunes en Jerusalén, casi 2 meses después de ser suspendido por el ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre. ¡Qué conveniente! Netanyahu es sospechoso de haber recibido regalos por valor de casi $200,000 a cambio de favores gubernamentales, por lo que está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza, o como le conocemos en México, ser político. En su defensa, el primer ministro, que no deja de bombardear civiles en Palestina, dijo que está siendo víctima de una casa de brujas y que apenas aceptó regalos de amigos sin haberlos pedido, como mujer bonita. En Moscú, Rusia, se vive desde este domingo la mayor nevada en 145 años. Este fenómeno provocó un manto de hasta 40 centímetros de nieve y cancelaciones de varios vuelos. A finales de esta semana, según los pronósticos, los termómetros en la ciudad pueden llegar a marcar los 20 grados bajo cero, mientras que en Siberia también se preparan para afrontar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Pero vamos hasta allá con nuestra corresponsal Alenova de la Beginsky. Adelante, Alenova. ¿Estás bien, Alenova? Gracias, Alenova. La Asociación de Medios de Información, AMI. Hola, AMIs. En representación de 83 medios de información españoles, presentó una demanda contra Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, bajo el argumento de competencia desleal. Los medios reclaman un pago de 597 millones de dólares por su sistemático y masivo incumplimiento a la normativa europea de protección de datos entre mayo de 2018 y julio de 2023. El presidente de AMI, José Yoli, el más AMI de todos, destacó que Meta ha construido su posición de dominio en el mercado de la publicidad despreciando la normativa. ¡Yole! En los deportes quedaron definidos los días y horarios de las semifinales de la Liga MX varonil. En los juegos de ida, el América enfrentará al Atlético de San Luis el miércoles en el estadio Alfonso Lastras a las 9 de la noche, mientras que el jueves en el clásico de Universitarios Gatos. Puma recibirá a mis poderosísimos Tigres en CU a la misma hora. El juicio del futbolista Dani Alves por agresión sexual se llevará a cabo durante la tercera semana de febrero de 2024. El proceso se alargó más de lo esperado por controversias, como el acuerdo sobre la pena que tendrá que purgar el futbolista brasileño en caso de ser culpable y cuántas veces tendrá que tirar el balón en las regaderas de prisión. Dije balón, no jabón. Pero es que es futbolista también, ¿no? O sea, se entendía. Bueno, tenía que tirar el jabón. Pobre vato. Hace dos semanas se filtró que la fiscalía solicitó 9 años de prisión, otros 10 de vigilancia, una compensación económica de 150 mil euros, unas pantimedias Lonati y una orden de restricción para que no se acerque a la víctima. Este lunes el tenista Rafael Nadal reconoció que después de un año sin competir, Nadal de Nadal, lo que más le preocupa no es la cadera, porque una libra de cadera no es cadera, sino volver a sentir el miedo, los nervios, las dudas y las ilusiones al salir a la cancha después de tanto tiempo sin jugar. El español anunció el pasado viernes su regreso al circuito en enero de 2024.
Y espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad, ¿no? Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, ¿no? Al final, creo que estoy en una época diferente, en una situación y en un terreno inexplorado, con lo cual uno tiene interiorizado lo que ha hecho durante toda su vida, ¿no? Que es exigirse el máximo, ¿no?
Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se acabó. Pero oigan, no se agüiten. Hoy tenemos Varos y Avaros, el mejor programa de finanzas, derecho y mensajes de WhatsApp grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.